Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al versículo 18. Capítulo 13, versículos 11 al 18. Este clima ha estado interesante. No sé si a ustedes les parece. Ha llovido un montón. Ha habido días de sol, dos días atrás y días bien diferentes. Mucho sol, mucha lluvia. Cuando nosotros encendemos la televisión y llega el tiempo el pronóstico del tiempo, las personas empiezan a hablar de estos frentes fríos que están golpeando o inclusive predicen el siguiente frente frío que viene a golpear. Y eso nos ayuda a nosotros. Si nosotros somos capaces de ver esas noticias, nos ayuda a prepararnos para cómo vamos a enfrentar lo que sea que venga. Pero restémosle valor a los frentes fríos, que lo que la mayoría del tiempo traen es lluvia. Pero hay algo que a mí me impresiona mucho en los sistemas meteorológicos, y es que ellos son capaces de predecir la llegada de un huracán a cientos de kilómetros. Ellos son capaces de, por medio de satélites, estudiar el movimiento de los vientos, el movimiento de las nubes. No me pidan que les explique, porque yo de eso no sé nada. Pero nos dicen que hay un huracán que viene, que le falta tanto tiempo para golpear las costas del Caribe, por ejemplo, y que luego va a pasar a través de tal parte en el país, o tal vez se mueva un poco. Pero cuando a nosotros nos alertan con estas cosas, nosotros podemos, si prestamos atención, por supuesto, podemos estar preparados para enfrentar la tormenta, el frente frío, el huracán o lo que sea que va a venir. Si usted no presta atención, si esas noticias te hablan y usted no presta atención, lo más probable es que va a ser atacado, va a ser golpeado de formas mucho más severas que si una persona se prepara anteriormente. De manera muy similar a esto que pongo en su mente, Juan, en el libro de Apocalipsis, específicamente en el pasaje de hoy, versículos 11 al 18 del capítulo 13, nos alerta, nos está mostrando una alerta, pero no de un huracán, una alerta espiritual. Él nos advierte sobre las múltiples formas de engaño que nosotros enfrentaremos durante este tiempo. Desde que Cristo se fue a su trono hasta el día que Él regresará. Y sería lo mínimo que nosotros podemos hacer es prestar atención, mantenernos despiertos, mantenernos alertas, no bajar la guardia, no ir a subestimar el poder del error que nosotros vamos a estar viendo, que se disfraza de piedad. Este mensaje de hoy es particularmente muy, muy relevante para nosotros, porque nos habla de ese engaño, de esa mentira que se disfraza de piedad y que engaña y arrastra a la adoración de la bestia a muchas personas, inclusive bajo el título de cristianos. O diría yo, inclusive siendo cristianos por nombre, para decirlo de esa manera. Pero Juan nos alerta y nos está diciendo: preste atención, esto es importante y necesitamos tener las antenitas paradas, prestar atención a estas enseñanzas. Vamos a leer los versículos del 11 hasta el versículo 18, que es el último versículo del capítulo 13. Dice la palabra del Señor: vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y que los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Además, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara y diera muerte a todos los que no adoran a la imagen de la bestia. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, la cual es el nombre de la bestia y el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es 666. Señor, tu palabra es poderosa, tu palabra es maravillosa. Y muchas veces, Señor, es difícil de entender. Así que acudimos a ti, Señor. Por favor, ayúdanos. Háblanos en esta mañana. Por medio de tu palabra, Señor. Señor, yo quiero pedirte que pongas palabras sencillas en mi boca. Palabras bien claras. Señor, y me ayudes a transmitir con sencillez, con claridad, con fidelidad, el mensaje de tu palabra para tu pueblo en esta mañana, Señor. Yo te pido que tú prepares el corazón, la mente, el espíritu de cada uno de nosotros, de tal manera que tu palabra venga a ser una semilla que se planta en nuestros corazones, que transforma nuestras vidas, que nos hace vivir para gloria de tu nombre. Señor, yo reconozco mi debilidad y mi completa dependencia de tu Espíritu Santo para llevar a cabo esta labor que tú me has dado. Señor, por favor, pon las palabras en mi boca. Ayúdame a hacerlo con fidelidad. Señor, y yo te pido que la presencia manifiesta de tu Espíritu Santo nos enseñe, nos toque en esta mañana para que tu palabra produzca un cambio en nuestras vidas, Señor. Un cambio de lealtades, que verdaderamente nosotros reconozcamos el engaño del enemigo y el peligro de caer presa de ese engaño. Y Señor, podamos estar alertas y vivir para la gloria de tu nombre y proclamar con fidelidad el mensaje de tu palabra a esta generación en la cual tú nos has permitido vivir y servir. Padre, lo hacemos todo para la gloria de tu nombre. Lo hacemos delante y de parte tuya en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El famoso pasaje con el que nos han enseñado tantas cosas, la marca de la bestia, el 666 y todo el miedo, los microchips, los códigos de barras, todas esas historias que nos han contado. Hoy nos enfrentamos a ellas. Lo hacemos con humildad, lo hacemos con la guía del Espíritu de Dios. Yo quiero recordarles solamente hasta este momento que en el capítulo 12 nosotros vimos a un personaje. Ese personaje es el dragón o Satanás. En el capítulo 13, en la primera parte, nosotros vimos a un segundo personaje, en los versículos del 1 al 10, que es la bestia que sube del mar. Este es el segundo personaje, y en el mismo capítulo 13, pero en la segunda parte, en los versículos del 11 al 18, vemos a un tercer personaje. Esta es la segunda bestia. Esta bestia surge de la tierra y se forma algo que es que nosotros deberíamos de parar nuestras antenitas. Aquí hay un trío. Nuestro Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El enemigo se presenta exactamente en réplica de Dios. Él se presenta como una trinidad también. La cabeza siendo Satanás, la bestia primera, y ahora tenemos la segunda bestia. Esto es algo impresionante, ver cómo Satanás sabe que la estructura perfecta de Dios es la mejor estructura que existe, y entonces para vender el engaño, él se presenta en una trinidad también. Esto es para que nosotros paremos las antenitas, como digo, y veamos con mucho cuidado este pasaje. Yo tengo que ser muy breve en lo que voy a compartir con ustedes porque mi tiempo es limitado, pero quiero tratar de hacerlo de la forma más clara posible. Así es que vayamos primeramente o inmediatamente a ver a esta segunda bestia en el versículo 11. Dice, vi otra bestia que subía de la tierra, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, hablaba como un dragón. Ojo a los detalles. Esta es la segunda bestia, no es la primera. La primera surge del mar, la segunda surge de la tierra. Pero hay algo interesante porque en el libro de Job se habla de dos fieras. Una es Behemoth, que es una fiera de la tierra, y otra es Leviatán, que es una fiera, una bestia en el mar. Y ellos están como mostrando un paralelismo simbólico a esta situación y forman lo que nosotros podemos llamar un dúo poderoso y maligno. Un dúo muy poderoso y muy maligno. No es para que bajemos la guardia, es para que estemos alertas en medio de esta situación. Entonces, tenemos que ver esa parte, es muy, muy importante. ¿Cuál es la identidad y cuál es el rol de esta bestia? Es muy importante que nosotros veamos que más adelante, en un ratito, vamos a poder identificar a esta bestia como un falso profeta. Es un engañador, es un impostor, es un falso profeta, y esto nos enseña a nosotros, el hecho de que va a tratar de engañar con verdad. O sea, va a tratar de hacerse pasar por alguien espiritual, por algo espiritual, algo que evoca o nos lleva a Dios. Muy bien, estamos hablando del rol y de la identidad de esta bestia. Vamos a ver que se hace pasar por un falso profeta. Lo que implica es que el engaño que trae es un engaño religioso. Para decirlo brevemente, y ahora lo voy a explicar un poco más. Entonces, he dicho que el dragón, o sea, Satanás, la bestia primera y esta segunda bestia forman un trío haciéndose o tratando de imitar la Trinidad. Y si usted presta atención a lo que vamos a estudiar, esta bestia segunda, que sería como la tercera persona en la Trinidad diabólica, esta persona se hace pasar por el papel del Espíritu Santo. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo? Es hacer que adoren ¿a quién? A Cristo. Esta bestia, su papel es hacer que adoren a la bestia primera. Eso es lo que hace esta bestia. Y eso es algo que debemos de tener con muchísimo cuidado ahí presente. Una cosa que es muy importante ver acerca de esta bestia es que tiene una apariencia de piedad, pero cuando se manifiesta en sí, es diabólica. ¿Cómo se da cuenta uno de esto? Dice que tiene dos cuernos semejantes a un cordero. Está imitando, tratando de hacerse pasar o imitar al cordero verdadero, que es el cordero de Dios. Pero dice que cuando habla, cuando abre su boca, lo que sale es la voz de un dragón. O sea, su identidad queda completamente descubierta. Es un ser diabólico enviado meramente por Satanás. Bueno, una cosa que es muy importante para seguir hablando de esta bestia es que tiene un carácter de un impostor o de un engañador, pero en términos espirituales, y esto nos enseña a nosotros que es la misma idea del espíritu que opera entre los falsos profetas. Esto es muy importante. Nuestro Señor Jesucristo había dicho en Mateo 7:15, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, este espíritu es un espíritu engañador similar a este. Yo quiero que preste mucha atención a esta parte que yo voy a mencionar brevemente, porque el propósito de esta bestia, y usted dice, bueno, Esteban, ¿no es lo mismo que los demás? Y yo diría, sí, sí es lo mismo. Sin embargo, el énfasis que esta tiene es funcionar como un falso profeta, como un falso portador de mensaje divino. O sea, una persona que dice que anda hablando y haciendo y actuando en nombre de Dios. Y yo no quiero que piensen en una persona solamente, sino en un sistema que está esparciéndose y llevando un mensaje erróneo. Tenemos que tener mucho cuidado. Actúa Esta segunda bestia actúa por medio de personas que andan actuando y diciendo que hablan y que traen mensajes y que actúan de ciertas formas en nombre de Dios, como si Dios les dijo que hagan tales cosas cuando Dios en realidad no les dijo que lo hicieran. Es necesario entender la identidad de esta bestia de forma tipológica. Yo no quiero que nosotros pensemos en una persona y digan, esa es la bestia número dos. Solamente. Hay personas que han apuntado a Nerón, por ejemplo, como la persona que se identifica como la bestia. Pero yo creo que más bien es un sistema satánico de engaño que se infiltra dentro donde hay personas que dicen ser a sí mismo cristianas. Y nosotros podemos ver que lo que los diferencia a ellos es que ellos no se sostienen en la verdad. O sea, no son personas que están comprometidas verdaderamente con la palabra de Dios. Y es algo que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Es difícil identificar a una persona que anda engañada de esta forma, porque muchas veces esas personas vienen y le dicen un montón de cosas maravillosas, un montón de cosas bonitas. Inclusive la semana pasada estuvimos hablando, llegan y le dicen, Dios me dijo, y le dan el siguiente mensaje. Dios me dijo, o oran por una persona y dicen, en el nombre del Señor, y hacen cosas milagrosas. Y ahorita vamos a ver con muchísimo cuidado que esto puede estar influenciado por este sistema, esta bestia. ¿Cuál es la forma que nos va a ayudar a identificar este problema? ¿De qué forma lo vamos a identificar? La pregunta es, ¿se sostienen verdaderamente en la verdad de la palabra de Dios como su prioridad? Si esas personas con este tipo de engaño se sostienen en la palabra de Dios y esa es la prioridad de sus vidas, entonces vienen de parte de Dios. Pero si no es la palabra de Dios la prioridad, entonces esto es de muchísimo cuidado. Debemos de cuidarnos de esas personas. Ellos nunca nos llevarán a la verdad. Ellos nos convencerán por medio de cosas visibles. ¿Sabe cuál es la estrategia que usan? Ellos dicen, yo vi esto suceder. El Señor a mí me dijo y yo sé que fue Dios porque se cumplió. Y eso es de muchísimo cuidado, porque no es nada más así de sencillo, de blanco y negro, porque vamos a ver en un segundo que esa es la estrategia que utiliza este engañador. Que las personas vean, ellos no nos llevan a la verdad, ellos nos convencen con cosas visibles, con cosas atractivas, están bajo el sistema de el anticristo, o sea, un sistema anticristianismo completamente. Y hasta este momento yo le quiero hacer unas preguntas a usted para que usted vaya analizando y preguntándose en su vida. ¿Está su vida cimentada en la palabra que Dios ha revelado? Solamente. ¿Está su vida cimentada en la palabra de Dios, en lo que Él ha revelado solamente? ¿O está usted permitiendo en su vida cosas que usted sabe que no tienen sustento en la Biblia y que lo pueden estar llevando a usted en un engaño? Pero usted dice, yo no lo veo tan malo como muchos dicen. O yo lo veo bueno, tal vez, como un engaño aún peor. ¿Está siendo usted seducido por mensajes que suenan piadosos, pero que niegan la verdad, como el evangelio, por ejemplo, de la salud y la prosperidad? Si usted viene a Cristo, usted no debe de estar enfermo. Dios no quiere que uno de sus hijos estén enfermos. Si usted viene a Cristo, usted no debería de estar pasando por situaciones financieras difíciles. Dios no quiere que un hijo de Dios esté derrotado. Ese mensaje no encuentra su fundamento en la palabra de Dios. Ese mensaje, como dijo Miguel Núñez, y lo repito yo ahora, nació en el infierno. Porque tiene la meta de poner los ojos de las personas en las cosas terrenales y no en las cosas eternas. Y tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Está aprendiendo a discernir usted la voz de Dios, la voz del Cordero, por medio de la palabra de Dios y dentro o en medio de tantas voces diferentes que están siendo esparcidas como si fueran cristianismo? Justamente ayer, No sé si ustedes se dieron cuenta, se celebraba el Día de la Virgen. Y justamente ayer las personas fueron en masas a visitar la Virgen, porque un papa prometió que si usted hacía esta, ¿cómo se dice? Esta romería, no, pero hay otra palabra, esta penitencia. Si usted hacía esta penitencia, este era el momento para que sus pecados sean perdonados. Y no solo eso, si usted tiene un ser querido que se le murió hace un tiempo, con su penitencia usted le podía absolver los pecados a él. Y usted se pregunta, ¿dónde en la palabra de Dios se encuentra el cimiento para tal mentira? Y las miles de personas en masas van tras este engaño y van tras esta mentira. Y adivinen a quién están adorando. En masas, en multitudes, están adorando a la bestia. Están adorando a un sistema que es contrario a Dios. Es un sistema que pone a Dios en un segundo lugar. Es un sistema que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Y las multitudes están viviendo con devoción absoluta a este tipo de sistemas. Verdaderamente, como creyentes, debemos de aprender a discernir la voz de Dios en su palabra y no dejarnos seducir por las mentiras y el engaño que constantemente están siendo esparcidos. Número 2, y no se preocupen por el tiempo, ya no se preocupen por eso. Yo no me voy a preocupar, entonces espero que ustedes tampoco. Entonces, lo número 2 que quiero que veamos es que la segunda bestia incita, seduce a los moradores de la tierra a adorar a la primera bestia. Mire, qué cosa más linda que a usted le digan, si usted se le murió un ser querido y usted camina de aquí a la siguiente pueblo que se llame Los Ángeles, en alusión a la Virgen de Los Ángeles, usted le puede sacar a esa persona de la del purgatorio donde está ahí pagando su penitencia por sus pecados. Qué bonito suena, ¿verdad? Qué fácil sería. Usted puede ser peor que Barrabás en esta vida, vivir como menos le importe a Dios, menos tomando en cuenta a Dios. Y de todas maneras, cuando yo me muera, cuando se llegue la orden de alguien más, hacen una penitencia por mí y me sacan de ahí donde estoy. Qué fácil que es vivir la vida cuando la palabra de Dios no es lo que rige verdaderamente nuestra vida. Esto es un engaño del enemigo. Esto es una mentira verdaderamente del enemigo. Esta bestia va a incitar, va a seducir a los moradores de la tierra. Y yo quiero que recuerden que cuando habla de los moradores de la tierra, se refiere a los impíos, a las personas que no son los hijos de Dios, porque los hijos de Dios son identificados como los hijos de Dios. Y en el versículo 8 vimos que los que adorarán a la bestia son aquellas personas cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida del Cordero. No dice que todos adorarán a la bestia. Dice que la adorarán los que sus nombres no han sido escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 13:12 dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia. O sea, va a seducir a las personas en nombre de la primera bestia. O sea, por la influencia de la primera bestia va a seducir a las personas y hace que la tierra y que los que moran en ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Es una persona que está subordinada a la bestia anterior. Yo no debería decir sistema, yo no debería decir persona, debería decir sistema. Es un sistema que va de la mano completamente y subordinado al sistema que vimos la semana pasada. Completamente de la mano, no hay que separarlos, no hay que dividirlos. Aquí se nos muestran unos verbos en presente y esto es muy importante. Dice ejerce, hace y adoren. Estos son verbos que están en el presente, en el tiempo presente. Y esto nos enseña la realidad de que eso es un presente continuo. Desde que Cristo se fue hasta que Cristo regrese, esa bestia está tratando, está haciendo que las personas le adoren a la otra bestia. Y él está ejerciendo autoridad constantemente. El ataque es constante. Ahora, las personas que están de acuerdo con esta bestia están disfrutando de la adoración a ella, aunque no saben que la están adorando. Pero para los hijos de Dios, es lo que he dicho muchas veces, es nadar contracorriente. Es ir en el rumbo completamente opuesto. Y esto va a traer oposición completamente, oposición constantemente, y nosotros deberíamos de estar muy, pero muy alertas en cuanto a esto. Es un falso profeta, su misión es engañar a las personas para que terminen adorando a esta bestia primera en forma de piedad. ¿Cómo no va a ser bueno hacer algo que es religioso, que es algo piadoso? ¿Cómo no va a ser bueno eso? Y por medio de esas mentiras hace que las personas le adoren a ella. Y yo les pregunto a ustedes, ¿a quién está dirigida hoy su lealtad? ¿Quién es la persona a la que usted dirige hoy completamente su lealtad? ¿Es Cristo verdaderamente o es el sistema de este mundo que nos arrastra contrario a Cristo completamente? Contrario a Cristo. ¿Está usted dispuesto a resistir a este sistema que le puede prometer a usted salud, que le puede prometer a usted éxito? Es más, le puede prometer el perdón de sus pecados. ¡Qué lindo suena! ¿Está usted dispuesto a resistir a este sistema por la causa de Cristo, aunque usted se convierta en la persona menos popular del pueblo o el lugar donde usted viva? Porque habrá oposición, porque habrá oposición. ¿Qué tan firme es tu lealtad cuando obedecer a Cristo, según lo que promete este mundo, no ofrece ninguna ventaja? Servir a Cristo ofrece ir completamente en contra, en adversidad completamente, en contrariedad completamente a todo lo que este sistema promete. Versículo número 13 y 14. Escuche esto, porque ahora voy a enfatizar una parte que es muy importante. Esta bestia hace señales para hacer que las personas la adoren. Esteban, ¿cómo me va a decir usted que no viene de parte de Dios? Si me hizo un milagro, ¿cómo me va a decir usted que no fue Dios si lo que me dijo se cumplió exactamente? Mire, yo tenía un cáncer y en un pulmón y se me sanó completamente. Yo tengo que ir a adorarle y llevarle un pulmón de oro. Pero yo no estoy diciendo que eso sea. No me vayan ustedes a decir que yo estoy diciendo que la negrita es la bestia. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es, por medio de estas cosas, por medio de señales que se hacen y que son reales, no se sorprendan. Por medio de señales que son reales, este espíritu engaña completamente a las personas. Dice el versículo 13 y 14, también hace grandes señales. No son señales pequeñas, son señales que nos sorprenden verdaderamente. Nos sorprenden verdaderamente. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Además, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, haciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Esto es verdaderamente serio. ¿Qué es lo que las personas más quieren en esta vida? Mire, si yo estoy enfermo, quiero estar sano. Yo sé que las personas, con tal de recibir sanidad, hacen lo que sea. Mire, una persona le dicen, si usted está enfermo, allá hay una persona que Dios lo usa, que si ora por usted se sana, usted va de esa persona. Usted no le importa a Dios, lo que le importa es que lo sane y punto. Mentiras que le importa a Dios. Porque si le dicen que el brujo sana también, van ante el brujo para que lo sane también. Porque el ser humano lo que quiere es lo que yo más deseo en esta vida: bienestar. Bienestar. Estar bien. Estar bien en toda, que mi vida sea eterna en esta tierra. Y que yo tenga riquezas y que yo tenga salud. ¿Cuál es la petición más grande que usted tiene por su familia, por su vida? Señor, dame salud. Señor, que mis hijos sean saludables y que estén grandes. Piense en lo que usted está pidiendo. Eso suena bonito, pero yo prefiero que mis hijos amen a Dios más que ninguna otra cosa. Y aunque me duela decirlo, antes de que tengan la mejor salud del mundo. Tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. Porque este engaño lo que pretende es desviarnos de la verdad. Esta bestia permite que las personas vean lo que quieren ver. ¿Qué quieren ver las personas? Señales, prodigios, milagros. De tal manera que cuando los ven dicen, ah, este sí, aquí sí está lo bueno. Con este me quedo. Esto es lo que me hace a mí y me llena. Me complace. Marcos 13:22 dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, inclusive a los escogidos. Segunda de Tesalonicenses 2:9 dice, la venida del impío será conforme a la actividad de Satanás con todo poder, señales y prodigios mentirosos. Es que si usted va a esa campaña, Dios le va a dar el milagro que usted tanto anhela. ¿Por qué no le dicen, vaya a una campaña donde le van a predicar el evangelio para que Dios haga el milagro que usted tanto necesita, no el que tanto anhela, que es la salvación? Pero venden una versión errónea. Yo quiero que usted escuche esta cita que yo voy a leer. Escuche con mucha atención esto. Deuteronomios capítulo 13, versículos 1 al 4, dice, si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, ojo, tenemos a alguien que dice que Dios le dijo tal cosa y se cumplió, o tenemos a alguien que dice que Dios va a sanar a esa persona por medio de su oración y se cumplió. Eso es ya algo digno de respeto, ¿verdad? Dice, y se cumple, acerca del cual él te había hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido, y sirvámoslo. No darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. En pos del Señor su Dios ustedes andarán y a Él temerán, guardarán sus mandamientos, escucharán su voz y le servirán y a Él se unirán. ¿Sabe qué dice el Señor en este pasaje? Nos enseña que incluso si una señal se cumple, incluso si usted es capaz de ver ese milagro, no debes de seguir a tal profeta si su mensaje no está de acuerdo con la palabra de Dios. Mire, pero sana. Mire, pero no tiene ningún respeto o lealtad por la palabra de Dios. Sí, pero sana. Solo a Dios seguirás. Y solo a Él servirás, de acuerdo a su verdad solamente. El enemigo va a tratar de seducirnos, el enemigo va a tratar de engañarnos, y esto es algo terrible. Muchos, muchos andan hoy en día influenciados por este espíritu de engaño, haciendo señales, haciendo prodigios y pensando que a nadie usa Dios más que a mí. Wow, cómo me usa Dios. Cuando yo oro, las personas se sanan. Pero hermano, mire, leamos, estudiemos la palabra de Dios. No, pero es que esto me gusta más. Y no tienen ningún sentido de reverencia por la verdad de la palabra de Dios. No quieren vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Pero sí, esto sí. Esto sí me gusta. Esto sí me atrae. Su corazón no tiene ningún anhelo verdadero por la palabra de Dios. Y esto deja en evidencia que no andan operando por medio del Espíritu Santo de Dios, sino que hay un espíritu de engaño que los está seduciendo. aunque ellos no lo puedan ver, esto los lleva a hacerse una imagen de una bestia, una imagen de un Dios falso al cual están adorando y están llevando a otras personas a adorarlo. Esto es algo que es muy, muy, muy serio. Probablemente Juan tiene en mente Daniel 3, donde se nos muestra que todos deberían de adorar la imagen de Nabucodonosor. Y si no lo adoraban, entonces lo mataban. Quizás a usted hoy aquí en Costa Rica, en esta parte del mundo, si usted no es seducido y llevado a adorar de esa forma, no le están quitando la vida tal vez en ese momento. Pero hay muchas personas que por mantenerse fiel, mantener fiel su lealtad a Cristo, están siendo y han sido durante la historia puestos a muerte, martirizados por la causa de Cristo. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Yo he dicho desde este púlpito infinidades de veces, no sé cuántas veces, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Mucho cuidado. Antes que yo recibir porque esto parece bonito, antes que yo decir que sí porque parece bueno, mi trabajo es evaluarlo a la luz de la palabra de Dios y decir, ¿pasa o no la prueba? Esta imagen que habla, dice que da pena de muerte, en el versículo 15 dice, se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara y diera muerte a todos los que adoran la imagen de la bestia. Y aquí nada más yo les digo esto con mucho cuidado. Las personas piensan que esta bestia número 2 va a construir una imagen grandísima, como la imagen que construyeron de este, que era de, ¿cómo se llamaba? El Nabucodonosor era, ¿verdad? Que van a construir esta imagen y le van a decir a la gente, adórela en forma física el día de hoy. No va a pasar así. Nosotros tenemos muchísimo revelado de la palabra de Dios como para que sea tan fácil de que nos engañen. Pero cuando nosotros le damos nuestra devoción a un sistema que no está de acuerdo con la Biblia, aunque usted no vea físicamente esa imagen, usted ha construido una imagen, usted ha puesto un Dios falso, y como dice Romanos capítulo 1, estás suprimiendo la verdad. Y al suprimir la verdad, estás erigiendo un ídolo en tu corazón al cual te estás rindiendo, al cual estás adorando. Y si usted estudia el capítulo 1 de Romanos, te darás cuenta que el resultado siguiente de suprimir la palabra de Dios y erigir un ídolo y adorarlo es que empezamos a denigrarnos. Cada vez más vamos hundiéndonos y cayendo más profundamente en el pecado. Esa es una enseñanza que Pablo muy contundentemente nos dejó ver en el libro de Romanos. Y entonces dice que de esa forma la bestia está destruyendo, está matando verdaderamente a personas, a los moradores de la tierra. Sigue hablando de los moradores de la tierra. Y recordamos que los moradores de la tierra son los impíos, son las personas que no aman a Dios por lo que Él es y por lo que Él dice que es. Hermano, no se sienta usted muy fuerte en esto y diga, yo no soy un morador de la tierra, yo soy un hijo de Dios, a mí no me va a atacar. No, la razón por la que Juan dice esto es porque él quiere que usted sepa que viene el huracán, que el huracán está aquí, que está golpeando y que usted tiene que estar alerta. Un hijo de Dios no se espera con las manos así, dice, como yo soy hijo de Dios, a mí no me va a pasar nada. No, un hijo de Dios se mantiene firme en la palabra. Se ancla cada vez más fuerte en el cimiento que es la palabra de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, y permanece con fidelidad hasta el último día de su vida. Sin embargo, recuerda que en medio de eso Dios nos ha garantizado que nosotros tenemos la victoria segura en nuestro Señor Jesucristo. Esa es una realidad que no perdemos de vista tampoco. Pero no es para bajar la guardia y estar, esto no es ningún problema para mí, no. Mucho cuidado. Y yo le pregunto a usted, hasta este punto, ¿qué le mueve a usted a su devoción? Escucha esta pregunta muy, muy, muy atentamente. ¿Qué lo mueve a usted a una devoción a Cristo? ¿Es su deseo de tener lo mejor porque le dicen a uno que si uno viene a Cristo va a tener la mejor vida? ¿O lo mueve a usted el deseo de ver cosas milagrosas? ¿Eso es lo que motiva su devoción? ¿O lo que motiva su devoción es el hecho de saber que siendo usted el más vil pecador, que lo único que merece es que Dios le castigue eternamente? Él ha tenido tanta misericordia y ha enviado a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por usted. ¿Es eso lo que lo mueve a su devoción? Entonces su deseo de conocer la palabra de Dios aumenta cada día, porque yo no quiero vivir en un mundo que no me pertenece, como si yo fuera de este mundo. Yo quiero vivir en este mundo como lo que yo soy, un hijo de Dios. Pero le pregunto yo otra vez, lo que lo mueve a usted a vivir para Dios, ¿es porque usted desea que Dios haga algo por usted? Es que a mí me dijeron que si yo busco a Cristo, entonces esta situación que está mal en mi vida se va a corregir. ¿Es eso lo que te lleva a la devoción a Él? ¿O su devoción está basada en vivir como un peregrino en esta vida, porque no pertenecemos a este mundo, y sabiendo que las tribulaciones, las pruebas, las situaciones difíciles de este mundo vendrán? Déjenme decirles un secreto que nunca ha sido un secreto. Esto es completamente contradictorio lo que yo acabo de decir. El Hijo de Dios vino a este mundo y lo único que hizo fue sufrir y sufrir y sufrir para poder darle esperanza a usted. ¿Y usted piensa que usted no va a sufrir? ¿Usted piensa que por creer en Él todo va a estar bien? Está creyéndole una mentira a la bestia. Está creyéndole una mentira a la bestia. En este mundo, dijo Jesucristo, tendréis aflicciones, pero confiad, confiad. No confíen en que mañana esta situación tiene que estar mejor. No confíen en que el estado final de mi vida es incomparablemente mejor a este estado de esta vida. ¿Por qué? Porque Él vino a salvarnos, Él vino a rescatarnos. Y yo le pregunto a usted, en medio de sus luchas, en medio de sus situaciones, ¿tiene usted hambre por la palabra de Dios? ¿Tiene usted verdaderamente hambre por conocer a Dios, por buscarlo, o lo único que lo motiva a usted a buscar a Dios es sus emociones, sus deseos de bienestar en alguna área en su vida? Estas preguntas son para evaluarnos, a ver qué es lo que nos está moviendo a vivir nuestras vidas para Cristo o para Cristo. Eso no quedó grabado, ¿verdad? Necesitamos evaluar muy cuidadosamente nuestra fe. ¿Está nuestra fe sostenida en la palabra de Dios solamente o en otra cosa? Busco a Dios yo desesperadamente porque tengo un problema que necesito que me resuelva. Tenga cuidado, porque la bestia de la que estamos hablando va a hacer descender fuego del cielo si es necesario, con tal de que usted la adore. Con tal de que usted la adore. La marca de la bestia, versículos 16. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente. No importa la distinción social que usted tenga, no importa si usted se considera un rico, o si usted dice, no, yo soy pobre, no, yo soy de clase media. No importa si usted es grande o es pequeño, no importa en qué parte del mundo. La semana pasada dijimos que el alcance de este sistema contrario a Cristo llega a toda tribu, lengua, pueblo y nación. No importa a quién, la bestia quiere colocar una marca en su vida. Quiere colocar una marca en su vida. ¿Por qué hace esto la bestia? Porque la bestia es lo más falso que usted puede conocer. ¿Sabe qué dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14? Dice que cuando nosotros venimos a Cristo, el Espíritu Santo nos sella, nos marca para el día de la redención. Entonces ahora la bestia viene diciendo que ella nos va a sellar, o ella va a marcar a las personas para que demuestren su devoción. Cuando Cristo viene por sus hijos, Él busca la marca del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Ustedes me ven aquí la marca aquí en la frente? ¿Me la ven? Porque no es una marca literal, es simbólica. Porque el Espíritu Santo habita en mi corazón, habita en mi vida, y eso se ve porque yo amo la palabra de Dios, porque yo quiero vivir por la palabra de Dios. Pero usted no me ve una marca física, entonces no venga con el cuento que le han metido de que está esperando que el código de barra se lo peguen aquí o aquí, en la frente o en la mano derecha, o que viene el microchip y que se lo van a meter aquí en la mano derecha o se lo van a poner en la frente. Y entonces la gente dice: uy, yo escondo mi mano, a mí no me ponen ese microchip, y me tapo la frente. Y yo recuerdo cuando estaba pequeño, yo digo: me voy para la montaña, ya mi papá me enseñó que comiendo palmito yo puedo sobrevivir. Y yo decía: me voy para la montaña donde nunca me vean ni la mano derecha ni la frente. Me voy a ir así, vea, para que no me vean. Hermanos, esto no es algo literal, esto es algo simbólico. Y si usted no está adorando a Cristo hoy, si usted no vive para la gloria de Cristo hoy, usted está adorando la bestia. Y la marca está en su ser. ¿Cómo me doy cuenta que tiene la marca? Bueno, porque adora a la bestia y no adora a Cristo. Porque su devoción no es completa con Cristo, sino más bien del otro lado. Así es que tenemos que tener muchísimo cuidado. Es un uso simbólico que hace aquí Juan. Él no está diciendo de un microchip ni de un código de barras, de ninguna de estas cosas, sino que simbólicamente nosotros podemos ver si una persona está dando su devoción completamente a la bestia o la está dando a Cristo. ¿Cuál es el parámetro por medio del cual se mide? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es que yo amo a Dios con todo mi corazón, pero no me gusta la palabra. No quiero estudiarla, no quiero nada que ver con la palabra de Dios. Tenga cuidado, porque usted puede ser que esté interesado en Dios por algo que a usted le llame la atención. Pero nosotros tenemos que ir cimentándonos cada día más firmes en la palabra de Dios. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Necesitamos aprender a crecer en discernimiento para que el engaño del enemigo no nos alcance, sino que podamos vivir constantemente para Dios. Yo respeto, con mucho respeto digo esto, a las personas que creen que la marca es literal, pero no estoy de acuerdo con ellos. Yo no creo que vayan a venir con un microchip o un código de barras. Yo creo que es una marca de devoción. Es una marca de lealtad. Si el Espíritu Santo está en su vida, se notará que su lealtad y su devoción están con él y no del otro lado. En el capítulo 7, versículo 3 y 4, habla de cómo Dios hace sellar a sus hijos, y somos sellados, pero no se nos ve una marca como tal. Además, en el versículo 17 habla de discriminación económica por fidelidad al Cordero. Dice: para que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, la cual es el nombre de la bestia y el número de su nombre. Y usted dice: cuando llegue ese día y le pongan la marca, nosotros vamos a tener que tener sembrado bastante palmito, porque no nos van a dejar comprar ni vender. Yo creo que esa es una forma de explicar un simbolismo que está sucediendo ya en el mundo. Mire, por ejemplo, en el sistema del orgullo gay, para decirlo de esta manera, se están poniendo leyes donde en países, y yo creo que Costa Rica ya tiene ley en esto, no estoy seguro, pero creo que sí, en países dicen que es un derecho de dos ciudadanos, pueden ser dos mujeres, dos hombres, de casarse. Y nadie les puede restringir ese derecho. Y un abogado que quiera negar ese derecho puede perder su licencia como abogado. Un doctor que quiera negar el derecho de producir un aborto podría llegar a perder su licencia de eso. O sea, podría llegar a perder su forma de producir ingresos. Eso es similar a lo que está diciendo aquí, de que no pueden comprar ni vender. Entonces es una forma de demostrar que la lealtad está con la bestia y que los que se oponen van a sufrir consecuencias, inclusive en la parte de cómo producen sus ingresos para sostener sus vidas. Rechazar la marca, esta marca, rechazar esa lealtad, o sea, escoger el lado de Cristo es vital para los hijos de Dios. Escoger vivir para la gloria de Dios, vivir para Cristo, es central para un hijo de Dios. De otra manera, está escogiendo el otro bando. No hay una zona gris, yo dije eso la semana pasada. Es blanco o es negro, no hay grises. No hay un punto medio. Es o estás del lado de Cristo o estás contra Cristo. Y esto es vital porque si estás contra Cristo, aunque tu tiempo acá en la tierra sea difícil, su futuro con Cristo es seguro. Pero si estás del lado del sistema anticristianismo que propone la bestia, aunque aquí puedas vivir tu mejor vida ahora, como dice Joel Osteen, aunque aquí usted pueda vivir su mejor vida ahora, cuando llegue del otro lado va a tener severos problemas, muy pero muy serios problemas. Yo le pregunto una vez más a usted, ¿dónde está tu verdadera lealtad? ¿Dónde está su verdadera lealtad? ¿Quién define su identidad? ¿Lo hace Cristo de acuerdo con su palabra o es el mundo quien define su identidad? Muestra su vida que el Espíritu Santo verdaderamente te ha sellado y quieres vivir de acuerdo con la palabra de Dios, o estás viviendo de acuerdo a los valores y los sistemas de este mundo. Y le pregunto otra pregunta, ¿está usted dispuesto a perder la comodidad, el confort y las oportunidades en este mundo, incluso la reputación suya por su fidelidad a Cristo? Hermanos, cada día va a ir peor. Cada día va a ir peor. Cada día va a haber más oposición. Y un día de estos dije acá, no sé si fue el domingo pasado o el antepasado, yo dije, tenemos que darnos cuenta si nosotros estamos viviendo y diciendo, pero la persecución está en otros lados, en China, en Corea del Norte, en otras partes del mundo, aquí no. Si usted está viviendo cómodo y no siente ninguna presión de un sistema contrario, despiértese, despiértese, porque podría estárselo llevando la corriente, te podría estar arrastrando la corriente. Estás tan cómodo que no te opones a nada. Eso es persecución. La persecución no es solamente con rifles aquí en la cabeza. Es en formas que se oponen completamente a Cristo. Tengo que ir terminando ya. El 666. El 666, versículo 18 dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre. Y su número es 666. Primero que todo, Juan nos llama a la sabiduría, nos llama al entendimiento. Dice que para que calculemos el número de la bestia, este llamado es un llamado a reflexionar espiritualmente, no es un llamado a especular como muchos han hecho. Y entonces empiezan a practicar la famosa, ¿cómo se dice, Joshua? Gematría. A ver, si es el 666, entonces yo tengo que hacer que este número coincida con estas letras para saber quién es el famoso bestia o anticristo. Hay personas que han practicado la gematría muchísimo para interpretar este pasaje y han dicho, miren, Nerón tiene que ser el anticristo. Y Nerón, si usted agarra su nombre del griego, Nerón César, si usted lo agarra del griego y lo traduce al hebreo, termina dando 666. Si usted lo convierte, si usted hace la gematría, la cambia, cambia las letras por números. Y hay muchos que han dicho, tiene que ser definitivamente Nerón. Y yo creería que Nerón sí fue de alguna forma un representante de este sistema. Entonces no voy a decir que están equivocados solamente. Pero yo creo que el error está en ¿cómo se llama? En cerrarnos a pensar que solamente puede haber sido Nerón. Es un sistema, y ese sistema es como las olas, se levantan y caen, y pasan planas y se vuelven a levantar y vuelven a caer. Y hay personajes que las representan en la parte más alta y luego parece que hay paz y luego, y de esa forma ese sistema continúa avanzando una y otra vez. El número 666 es un número que nosotros tenemos que tener cuidado. No creo que se refiera solamente a Nerón. Hay que hacer bastantes trucos para poder dejarlo que sea ahí, que se limite solamente a él. En su lugar, yo propongo un significado simbólico de este número. Y quiero tratar de decírselos y que ustedes lo puedan entender. Si el 777, escucha esto bien, si el 777 representa la perfección divina, entonces el 666 representa la rebelión del hombre que se exalta a sí mismo sobre Dios. Es cuando el hombre decide vivir y no tomar en cuenta a Dios, que es el ser perfecto, vivir para la gloria de Dios y empieza a vivir para su propia gloria. Para su propia gloria. Es un número de hombre, es decir, representa lo característicamente humano. Una persona que quiere vivir humanamente y no quiere tomar en cuenta a Dios en su vida. Yo diría que eso es mucho más sano y menos peligroso. Simboliza un sistema idolátrico, un sistema corrupto que exige adoración y suprime la verdad. O sea, que trata de tapar o esconder la verdad para que la verdad no salga a la luz. Eso es lo que el 666 representa. Así es que no esperen que llegue un hombre con un rótulo grande que diga: yo soy la bestia y este es mi número. Yo creo que eso es un sistema que está religiosamente infiltrado, engañando a las personas. El énfasis es que saquen sus ojos de la perfección que es Dios y su verdad, y pongan sus ojos en todo aquello que es contrario a Él, que es humano, que es idolátrico y que se opone completamente a Dios. Que se opone completamente a Dios. Y yo le pregunto ahora a usted, ¿qué es lo que usted está adorando? ¿Está adorando la grandeza de Dios o el orgullo del hombre? Ese orgullo que se opone completamente a Dios. ¿Qué es lo que gobierna nuestra vida verdaderamente? ¿Es la gloria de Dios o es ese deseo de vivir independientes de Dios? Estos días hemos estado estudiando el Salmo 2, un salmo meramente cristocéntrico. Un salmo mesiánico que apunta directamente al Mesías y dice: ¿por qué se sublevan o conspiran las naciones contra el ungido de Dios? ¿Por qué se levantan y dicen: suéltame, desaten sus cuerdas? Y yo le respondo a usted: ¿saben por qué? Porque quieren vivir independientes de Dios. Quieren que Dios se haga a un lado para yo vivir como me da la gana. Al lujo y placer de mis deseos de la carne. Y Dios dice que hay terror para esas personas que le piden a Dios: suélteme, déjeme libre, déjeme vivir como me da la gana. Hay terrible, dice que Él ha puesto a su hijo sobre Sión, o sea, Él ha puesto un rey sobre todos sus hijos, y todos los que se sometan a Él serán bienaventurados el día final, pero todos los que lo rechacen a Él y se suelten de sus cuerdas, sufrirán el castigo eterno, alejados de Dios. Hermanos, el mensaje de Apocalipsis 13 no es para que nosotros estemos curiosos. Qué interesante. No es para despertar esa curiosidad, sino para fortalecer nuestra fidelidad. Para fortalecer nuestra fidelidad. Juan no está escribiendo aquí para que usted se asuste, sino para que usted esté alerta, para que usted se dé cuenta que la realidad está aquí. Ese enemigo está atacando y es real. Y usted pueda estar alerta. Estamos ya en medio de la batalla espiritual, donde el engaño no siempre se presenta como una maldad y con un bicho feo. Ah, yo soy el malo. El engaño se presenta como el más cristiano de todos. Y dice: vea, es a Dios a quien estás adorando. Vea lo que yo hago, vea las señales, vea los prodigios, vea los milagros. Dios me habla a mí, vea lo que pasa. Y de esa forma el enemigo empieza a engañar, y dice la palabra de Dios en Jeremías 23 que las personas apartan su oído de la verdad y se van con los Baales. O sea, hacen que la gente se olvide del nombre de Dios porque allá hay un sanador, y si yo voy allá, todos mis problemas están resueltos. Porque allá hay un hombre que hace cosas maravillosas. Ya no ocupan a Dios, lo que ocupa es que aquel hombre diga sus palabras mágicas y todo va a estar bien. Tengamos muchísimo cuidado. El peligro no está solamente ahí afuera. El peligro está dentro de las iglesias. Y nosotros debemos estar muy alertas, muy pero muy alertas. Esto es un llamado claro a despertar, a examinar nuestra lealtad y aferrarnos a la verdad que Cristo nos da a nosotros. Verdaderamente se los digo con el amor más grande. ¿Está dispuesto usted a seguir a Cristo aunque el mundo entero siga a la bestia? ¿Está dispuesto usted a seguir a Cristo aunque todo el resto del mundo siga a la bestia? ¿Está usted discerniendo el engaño con sabiduría espiritual, o está dejándose llevar por lo que a sus ojos y a sus oídos les gusta ver y escuchar? Mucho cuidado con eso. Hoy es un día de afirmar tu identidad, tu adoración y tu esperanza solo en Cristo. Y si usted no es un hijo de Dios y se da cuenta que usted ha estado adorando a la bestia, hoy también puede ser un día de salvación para usted. Usted tiene que reconocer su realidad. Es un pecador que necesita desesperadamente de un Salvador. Y la única solución que usted tiene es alzar sus ojos a la cruz, donde nuestro Salvador, donde nuestro verdadero líder entregó su vida y derramó su sangre para ofrecernos salvación. Y si usted viene ante el rendido y le dice: Señor, yo ya no puedo más, yo no quiero vivir de acuerdo al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera entre los hijos de desobediencia, yo quiero vivir para tu gloria, por favor, perdona mis pecados y ayúdame a vivir por Cristo, por lo que Él hizo por mí. Hoy Él te traerá salvación, hoy Él traerá salvación, y usted se dará cuenta con eso, que Él ha puesto un sello en su vida, y usted no tiene que seguir siendo un adorador más de la bestia. Señor, ayúdanos por favor a vivir para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a ser mensajeros, embajadores, Señor, que proclamamos con fidelidad tu mensaje para tu gloria, Señor. Ayúdanos a alinear nuestra vida de acuerdo a tu palabra, Señor, que rechacemos cualquier sistema que se opone completamente a ti y vivamos entonces para la gloria de tu nombre. Señor, esto te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo y para su gloria. Amén.